Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a otra emisión de Camilo. El ciudadano Donald Trump ha recibido dos noticias en las últimas horas. La primera es que la Corte de Apelaciones ha fallado a favor del Departamento de Justicia y en contra del ciudadano Trump. La demanda de la fiscal de Nueva York contra Trump y sus tres de sus hijos por fraude busca una compensación de $250 millones. La fiscal señala a Trump por mentir más de 200 veces sobre el valor de sus activos. Con la de Nueva York suman alrededor de una docena de demandas, las batallas legales que enfrenta el ciudadano Trump. Una docena. La más reciente demanda es el resultado de 10 años de investigaciones de las autoridades de Nueva York. La demanda es por enriquecerse mediante el fraude y mentir, reitero, más de 200 veces sobre el valor de sus activos. El ciudadano Trump no ha querido colaborar con la Fiscalía de Nueva York y reitera la letanía de la cacería de brujas en contra de él y de su familia. El expresidente se enfrenta a numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales que involucran la exactitud de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Trump ha negado todas las acusaciones. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Bueno, antes de presentar a mis invitados en el gabinete de crisis permanente, porque de esta no nos saca ni Dios, estamos en crisis permanente, vamos a enumerar las demandas y los nuevos cargos que pesan sobre Trump. Con una pregunta, ¿cómo diablos una persona normal, como el ciudadano Trump, puede vivir con 12 demandas en su contra? Bueno, vamos a empezar a desglosar. Demandas. Su antiguo abogado, Michael Cohen, está demandando a Trump y otros exfuncionarios porque alega que lo sacaron de su arresto domiciliario y lo mandaron a la cárcel para impedir que continuara promoviendo su libro. Peter Strzok, un exagente de contrainteligencia del FBI, quiere que Donald Trump declare en la demanda que presentó contra el Departamento de Justicia por su despido. Strzok fue despedido luego de revelarse mensajes de texto contra Trump que intercambió con una abogada del FBI. Más demandas. La investigación del Departamento de Justicia por la posesión y manejo de documentos clasificados que fueron hallados hace más de un mes en su residencia de la Florida, en la que acabamos de saber que esta noche una Corte Federal de Apelaciones ha dictaminado que el Departamento de Justicia puede continuar su investigación criminal sobre los documentos clasificados, que es una mala noticia para el señor Trump. Más demandas. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El Departamento de Justicia está atento a las labores de la Comisión Investigadora del Congreso y tiene abierta su propia investigación. La Comisión Especial del Congreso ha presentado testimonios impactantes sobre los esfuerzos de Donald Trump para impedir su derrota electoral. El caso más significativo, pero no el único, ha sido el asalto al Capitolio, donde se procedía a certificar el triunfo de Joe Biden. Varios miembros de las policías del Capitolio de la ciudad de Washington han demandado también al ciudadano Trump, al que acusan de haber incitado con sus palabras y acciones al asalto al Capitolio. Por su parte, la fiscal de distrito del condado Fulton, en Georgia, Fannie Willis, investiga la posible interferencia en las elecciones de 2020 luego de que Donald Trump llamó por teléfono al secretario de Estado de Georgia para pedirle que encontrara, como fuere, votos que le dieran la victoria sobre Biden. Hay más. El fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, investiga si la organización Trump presentó estados financieros falsos cuando estaba en busca de financiamiento, dijeron a CNN personas al tanto del caso. Bueno, y hablando del patrimonio de Trump, la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso mantiene también una larga batalla desde el año 2019, recordemos, en los tribunales para lograr que el expresidente revele por fin sus declaraciones de impuestos, como hacen todos los presidentes de los Estados Unidos desde que esto es un país como Dios manda. El pleito con su sobrina Mary Trump, quien demandó al expresidente en un reclamo por la herencia familiar. Eso también lo tiene pendiente. A su vez, el ciudadano Trump demandó a la sobrina por la difusión de información fiscal suya. El excolumnista de la revista Elle, Jim Carroll, afirma que Trump la violó a mediados de los 90s y que luego la difamó cuando al rechazar la acusación dijo que ella no era su tipo. Ahí hay otra demanda. Y este miércoles, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó cargos por fraude contra Trump y tres de sus hijos. Hay que recalcar que el ciudadano Trump se ha declarado inocente de todos los cargos que enfrenta. Ahora, ¿cuáles son los nuevos cargos que enfrenta el ciudadano Trump? Primero, falsificación de documentos de negocios, presentar declaraciones financieras falsas, fraude de seguros, conspirar para cometer estas violaciones a las leyes estatales. Además, Además, la demanda civil contra Donald Trump estipula los siguientes objetivos: una compensación de $250 millones en fondos supuestamente mal habidos, prohibir que Trump y sus hijos mencionados sean directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York, prohibir la compra de bienes raíces comerciales en Nueva York, cancelar todos los certificados de la organización Trump, prohibir obtener préstamos registrados en Nueva York. Y además, todavía falta, las personas de la familia Trump que son blanco de la demanda de la fiscal general de Nueva York son Donald G. Trump, el expresidente, su hijo Eric Trump, su otro hijo Donald Trump Jr. y su hija Ivanka Trump. Eso, entre otros. La organización Trump ha respondido en parte. Voy a citar. La demanda de hoy representa la culminación de cerca de 3 años de un acoso político persistente dirigido y sin ética de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Se trata de política, tan solo de política, simple como eso. Es lo que ha dicho la organización Trump. Voy a presentar de inmediato al Gabinete de Crisis Permanente. Frida Gittis, analista internacional, colaboradora de CNN. José Quiñón, abogado criminalista, uno de los abogados más importantes y notables de los Estados Unidos y un constitucionalista además. Buenas noches para ambos y bienvenidos.
Hola, Carlos.
Querida Frittis, perdón, primero ayúdame a pensar y a los televidentes, ¿cómo un ser humano normal, como el ciudadano Trump, puede vivir con 12 demandas pendientes en su contra? Yo estaría muriéndome de miedo.
Sí, sabes que Trump como que está acostumbrado a estas cosas, no sé si a este nivel, pero durante el transcurso de su vida, aún antes de volverse presidente, vivía en medio de demandas continuas, lo acusaban constantemente de no pagar lo que debía, aún a los trabajadores más humildes lo acusaban de no pagar sus cuentas. Este es el modus vivendi de Donald Trump. Y la otra cosa que es muy común para él es negar su culpabilidad sobre cualquier cosa, sobre todo aquí vemos cuando entraron los investigadores a su residencia en Mar-a-Lago a buscar esos documentos secretos, dijo que el FBI estaba contra él. Ahora en esta demanda de la fiscal del estado de Nueva York la acusó a ella de ser racista. Siempre es culpa de otra persona, nunca acepta su responsabilidad y hablar y decir cosas que no son ciertas es parte de un patrón que lleva. Si recordarás cuando fue presidente, el Washington Post llevó la cuenta de cuántas veces dijo cosas que no eran ciertas y contó en sus 4 años 30,000 mentiras, 30,000 falsedades. Así que él funciona muy fácilmente con esto y nunca acepta su responsabilidad, siempre niega su culpa, siempre piensa que acusa a otra persona, a otra organización, a otra entidad de casa de brujas, de conspiración, y la realidad es que el patrón de él durante toda su vida ha sido de exagerar, de tergiversar y de decir cosas que simplemente no son ciertas.
Bueno, debo decir que al margen de esa conducta tan particular que tiene el ciudadano Trump, en este país creemos por lo menos en dos cosas, en dos certezas: que la propiedad privada no se toca, que eso es milagroso, debería estar así en la Biblia, la propiedad privada es, vaya, lo más grande, y además creemos en la presunción de inocencia, así que todo esto tiene que verse en las cortes a ver qué va a pasar con el ciudadano Trump. En todo caso, señor Quiñón, en todo caso, con esta demanda que le ha salido ahora por la Fiscalía de Nueva York, donde parece que todo es all in the family, la demanda dice que Trump se sirvió de sus 3 hijos mayores, etcétera, etcétera. Si esta demanda prosperase, ¿qué pasaría con la compañía de Trump, al menos en el estado de Nueva York?
Bueno, si esta demanda llega a prosperar, sin duda ninguna, que la compañía va a parar de ser compañía, porque en realidad sería totalmente paralizada. No hay banco que vaya a extenderle préstamos. No creo que va a haber industrias que quieran tener nada que ver con el nombre de Trump basado en lo que está pasando, porque llevarían el riesgo, si llegaran a hacer algún negocio con la compañía de Trump, que hubiera, como se dice en inglés, un clawback, una situación donde el gobierno pueda pedir que devuelvan dinero, hasta dinero que se le ha pagado a esas compañías. En otras palabras, si esta demanda última llega a prosperar, sería una gran tragedia, una pesadilla para el expresidente Trump. Ahora bien, es cierto que él está acostumbrado a estar en estos pleitos y ha estado por muchos años, pero estos pleitos recientes son diferentes. Llevan un peligro mucho más alto que los pleitos que él ha tenido anteriormente. Ahora estamos hablando riesgo de encarceración en las investigaciones penales que se están llevando a cargo hoy en día, y son serias. Y él nunca ha pasado por algo similar. Y lo que está pasando es que son tantas investigaciones y tantas demandas que yo personalmente no me puedo explicar cómo es que una persona puede vivir en esa ansiedad que traen todas demandas. Por muchos pleitos que él ha tenido anteriormente, estos son pleitos que amenazan, por ejemplo, en el que hablamos ahora recientemente, amenaza la existencia de su compañía. Y los cargos penales que se están investigando amenazan en realidad el resto de su vida en una cárcel. ¿Okay? Entonces, ya vemos que estos pleitos recientes llevan un peligro mucho más alto para él, y eso obviamente va a sumar a su ansiedad en esta circunstancia que se encuentra. Por ejemplo, él dijo cuando era presidente de que nadie debería tomar la quinta enmienda y negar contestar, que la persona que se negara a contestar y invocara la quinta enmienda es porque era culpable y que solamente los miembros de la mafia eran los que hacían eso. Sin embargo, él tomó la quinta enmienda cientos de veces recientemente, y el hijo de él también, Eric Trump, hizo lo mismo. Eso indica, obviamente, que él ahora se está dando cuenta que está metido en pleitos de muy alto riesgo y que tiene que tener más cuidado que los pleitos que él se había visto anteriormente, en las décadas anteriores, donde eran pleitos civiles, donde en realidad él se negaba a pagar a ya sea personas o industrias o entidades que le habían hecho trabajo a él. Entonces, ha cambiado todo el terreno para Trump, y ha cambiado para una situación donde él peligra como nunca lo ha hecho.
Bueno, mientras tanto, yo convoco desde aquí, desde CNN en Español, al expresidente Trump, al ciudadano Donald Trump, a que en horario de máxima audiencia le explique a la nación y al mundo cómo él gestiona la ansiedad con 12 demandas encima. A partir de ahora, olvídense de Paulo Coelho, de Deepak Chopra, olvídense de los libritos de autoayuda. La persona que más sabe sobre gestión de ansiedad en este mundo se llama Donald Trump. Y si no, que venga Dios y diga lo contrario, ¿no? Digo yo, publicidad y estamos de vuelta. Bueno, y no sé si lo saben, pero hace una semana, más o menos una semana, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la frontera es un lugar seguro. La frontera sur es un lugar seguro. La gente no, bueno, todos nos estamos preguntando a qué frontera aludía. Si es a la frontera con Canadá, ¿de qué frontera hablaba la señora? De eso vamos a hablar en minutos también, porque hay para hablar de eso también. Frida Gittis, según la denuncia de más de 200 páginas de la Fiscalía de Nueva York, el ciudadano Trump y sus hijos mayores están acusados de, abro comillas, hinchar falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares, cierro comillas. Mi pregunta es, Frida, ¿por qué el ciudadano Trump insiste en parecer más rico de lo que en verdad es?
Sabes que es una pregunta muy interesante, porque es algo que el ciudadano Trump ha estado haciendo desde mucho antes de entrar al mundo político. Él es un gran, es un experto en mercadeo, y durante mucho tiempo estuvo tratando de construir una imagen de sí mismo ante el público, la imagen de un hombre hecho, que se hizo a sí mismo, no un heredero de una fortuna, sino un genio en los negocios, con una fortuna enorme. Y durante muchos años los periodistas de negocios decían que las cifras que estaba dando él sobre su riqueza estaban muy, muy exageradas, y él se ponía furioso cuando decían eso. Es la imagen que quiere mostrar él, la imagen de un hombre poderoso, de un hombre exitoso, y un hombre que no pierde nada, el hombre, el genio de las negociaciones. Y es una imagen que esta demanda, la de hoy, la que hicieron, a pesar de ser una demanda civil, le hace un hueco a esa imagen, hace que se desinfle ese títere que ha construido, que ha inflado, y muestra que la realidad es que él no tiene el dinero que ha dicho que tenía. Y eso lo han estado diciendo otras personas desde hace mucho. Y de hecho fue su propio abogado, Michael Cohen, quien le reportó, le informó al mundo que los estados de cuentas de los estados financieros que estaba mostrándole Trump a los banqueros cuando quería un préstamo, simplemente no eran ciertos, que estaba por una parte decía que tenía más de lo que tenía para no, para que le presten más dinero, para que pareciera que tuviera más colateral, para que le presten a intereses más bajos. Por otra parte decía que cuando iba a hacer informes para impuestos, decía que sus propiedades valían menos de lo que, de lo correcto, para que le cobren menos impuestos. Entonces era un jueguito que hacía para manipular a la opinión pública y a las autoridades. Y lo que falta ver ahora es, ¿qué impacto va a tener esto sobre el futuro político de este hombre?
El abogado que yo hablaba en el segmento anterior de la Quinta Enmienda, es cierto que el ciudadano Trump se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución para evitar incriminarse a sí mismo, que es algo que podemos hacer cualquier hijo de vecino en, estos, esta, en este país, en los Estados Unidos. Ahora, mi pregunta, señor Quiñón, ¿podrá seguir amparándose Donald Trump en esa Quinta Enmienda?
Y él la puede insistir en eso, tiene su derecho a hacerlo. Ahora bien, en el campo civil, en el criminal no, pero en el campo civil, invocar la Quinta Enmienda tiene consecuencias muy costosas. Quiere decir que cuando él invoca la Quinta Enmienda en los casos civiles, entonces el juez que está presidiendo sobre el caso puede instruirle al jurado, que el jurado puede inferir que la respuesta que no se dio porque se tomó la Quinta Enmienda hubiese sido una respuesta que hubiese perjudicado a esa persona. En otras palabras, Trump, invocando la Quinta Enmienda en el caso civil, está disminuyendo las posibilidades de poder ganar ese caso.
Un televidente pregunta, abogado Quiñón, ¿cuál es la diferencia entre una demanda civil y una demanda criminal? ¿Que cuál de las dos es peor?
No, sin duda ninguna. La peor es una demanda criminal, porque en las demandas criminales está en juego la libertad de la persona. Una demanda criminal es una demanda de la sociedad en contra de un individuo que ha violado la ley, las leyes que nos protegen a todos y que son absolutamente necesarias para poder tener una comunidad. Entonces, es una demanda de la sociedad en contra del individuo y por eso es que está en juego la cárcel. En otras palabras, si es encontrado culpable, puede ser encarcelado y pueden haber consecuencias de multas y otras cosas más graves. Ahora bien, la demanda civil es diferente. Es una demanda normalmente entre ciudadanos privados. En otras palabras, dos personas pueden tener un desacuerdo en un negocio y uno trae una demanda contra el otro y entonces lo que está en juego en esas demandas, que es un individuo en contra otro, es dinero. En otras palabras, es una demanda por dinero, daños y perjuicios que normalmente se pagan con dinero y obviamente son importantes porque todos nosotros queremos proteger nuestro patrimonio y nuestras propiedades y eso es lo que está en juego en un caso civil. En un caso criminal, sin embargo, está en juego no solamente las propiedades y el patrimonio, pero también la libertad. Quiere decir que es mucho más serio y mucho más peligroso para el individuo.
A la vuelta de publicidad, algo, un pequeño detalle que la fiscal de la demanda número 12 contra Trump ha recomendado que podría tal vez, vamos a ver si es así o no, sacar totalmente del juego político a Donald Trump. Y vamos a hablar además de eso que ha dicho Kamala Harris, la vicepresidenta, que la frontera es segura. Me imagino que ha hablado de la frontera de Canadá, digo yo. Ya volvemos. Frida Gittis, la vicepresidenta Harris afirmaba hace una semana que la frontera es segura, pero que el sistema migratorio está roto, y en eso coincide de alguna manera con los republicanos más furibundos y con el resto de los ciudadanos, muchos de los cuales creen que este país ya no tiene política migratoria. ¿Qué piensas tú al respecto?
Mira, no sé a qué se refería la vicepresidenta. Obviamente la frontera no está segura y no cabe la menor duda de que están entrando muchas personas del sur de Latinoamérica. Lo interesante que me parece que está ocurriendo es la población que está tratando de entrar a Estados Unidos en este momento es diferente ahora a lo que era en años recientes. En lugar de que la mayoría de los migrantes vengan de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, ahora están viniendo, la gran mayoría vienen de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Y eso le causa más complicaciones al gobierno, a la administración de Biden, porque son países a los que es mucho más difícil regresar a los que están tratando de entrar a Estados Unidos. Son países donde hay muchísima represión política, que no van a querer colaborar con Estados Unidos. y que tienen en algunos de sus casos hay acuerdos, hay leyes y reglas en Estados Unidos que prohíben regresarlos. Y cabe recalcar que estas personas que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está trasladando a ciudades que están llenas de demócratas, estas personas no están acá de forma ilegal. Ellos han pedido asilo político y al hacer esa petición de asilo político tienen estatus legal. Así que este tema de la inmigración es muy complicado. El Partido Republicano ve con toda la razón que es algo que les puede beneficiar muchísimo desde el punto de vista político en las urnas, pero no están muy interesados en resolverlo, no están muy interesados en encontrarle solución, están más interesados en explotarlos para beneficiarse políticamente. Así que eso es lo que estamos viendo. En cuanto a lo que dijo Kamala Harris, no tengo la menor idea de a qué se refería.
Última pregunta sobre el pugilato político en los Estados Unidos. Señor Quiñón, la fiscal de Nueva York recomienda en la demanda número 12 contra el ciudadano Trump abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al Servicio Federal de Recaudación de Impuestos. ¿Eso podría invalidar el retorno de Trump a la política?
Sí, sin duda ninguna que si le abren una investigación criminal a este nivel que estamos viendo, le va a afectar inmensamente cualquier aspiración que él tenga política. Pero es algo que es obviamente necesario. Una de las cosas muy importantes y muy grandes de este país es que aquí a todo ciudadano se trata igual que, en otras palabras, porque una persona sea poderosa, ya sea expresidente o exsenador, o ya sea multimillonario, no puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano. Entonces, ese es un concepto muy importante, muy fundamental, y es un concepto que es hasta envidiado por el resto del mundo, que aquí todo el mundo tratamos, en los Estados Unidos se trata a todo el mundo legalmente a un nivel igual. Sin embargo, hemos visto que las personas como Trump piensa a veces que él no tiene que pagar taxes y estamos viendo que ahora está a punto de pagar las consecuencias, y por eso que se ha referido este caso al nivel federal para que las autoridades federales que se dedican de hacer ese tipo de investigación a las personas que no pagan los impuestos empiecen a investigar por qué es que el señor Trump no ha pagado millones en taxes, cuando sin embargo los obreros y las personas que tienen unos trabajos más humildes, que no tienen esa riqueza, tienen que pagar sus taxes y lo han pagado, y sin embargo las personas con riqueza no lo pagan. Entonces hay una injusticia, hay un desbalance, y eso es lo que estamos viendo, que ha llegado el momento donde hay que enforzar la ley para poder seguir representándole al mundo que nosotros en este país, todas personas se tratan al mismo nivel. Nadie tiene más derecho que otro.
Y que conste que seguimos esperando que el ciudadano Trump pues publique su declaración de impuestos, como hacen todos los presidentes en este país. Queremos enterarnos. Señora Guiti, señor Quiñón, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Luego de la pausa, Putin amenaza, Biden responde. Y usted y yo preguntando, ¿dónde está el sentido común? Ya volvemos. El tercer invitado del programa es mi estimado y respetado Luis Alberto Villamarín, escritor y teniente coronel retirado del Ejército Colombiano, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Bienvenido, coronel. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, Camilo. Muy amable por la invitación. Bien, afortunadamente. Espero que usted también.
Chévere, yo también. Y cada día mejor, ¿eh? Como el vino. Bueno, que lo diga la abuela, pero en fin, como la abuela murió, yo lo digo y a ver qué pasa. Vladimir Putin, nuestro querido Putin, ha amenazado con la respuesta nuclear y ha tenido el detalle, eso sí, porque eso hay que, cuando hay un detalle hay que significarlo, ¿eh? Ha tenido el detalle de advertir que no está fanfarroneando. ¿Cómo lo ve usted esta vez?
Pues como se ha analizado por muchos especialistas del tema, es que tiene un alto porcentaje todavía de improbabilidad. Pero lo que está ocurriendo en el terreno y la situación interna del país le está poniendo la situación muy difícil al señor Putin, porque Ucrania lo tiene cercada a sus tropas tanto en el noreste de Ucrania como en el sur. E internamente hoy, ya con las revueltas que ha habido, 1.250 detenidos y una cantidad de firmas que recogió el señor Navalny de 300.000 personas comienza a ser un peso importante y entonces puede perder la guerra en el frente interno, además que tiene perdida la iniciativa estratégica en el frente externo.
Teniente Coronel Villamarín, ¿hasta qué punto es cierto que lo que Putin llama la movilización parcial de 300.000 reservistas sea un claro signo, como dicen algunos analistas, de desesperación ante las derrotas de sus fuerzas en Ucrania? ¿Realmente es así o es el deseo de mucha gente?
Pues él tiene muchos seguidores y sobre todo tiene un ejército de blogueros que promueven esa idea de que la respuesta de Rusia es ante una agresión. Y ha vendido esa idea, pero dentro de la población rusa ya existe un buen número de personas que le está haciendo resistencia. Pero es que algo más, Camilo, él no puede negar los resultados de lo que le pasa en el terreno. Lo que ocurrió la última vez que hablamos aquí en Camilo acerca de la contraofensiva ucraniana fue letal porque fue un golpe maestro. Es una de las grandes operaciones militares que se estudiará después en las academias. Cómo le hicieron un ataque de engaño en un lado y le cayeron por sorpresa en la retaguardia y con una combinación de fuerzas especiales y de infantería le maniobraron hasta obligar a que salieran en una desbandada y ya ni siquiera le puede llamar una retirada, sino fue una desbandada, donde dejaron un montón de tanques y de armamento, un ejército bien preparado, pero la sorpresa fue total. Entonces el golpe para Putin fue muy duro, porque él pensaba antes de que iniciara el invierno presentar resultados y ahora se le puso la situación más compleja.
Señor Villamarín, a tenor con lo que está pasando y con lo que estamos viendo, ¿alguna vez usted creyó que la contraofensiva ucraniana iba a posibilitar que los soldados ucranianos llegaran prácticamente a la frontera rusa?
No, creo que ningún analista lo ha previsto así, Camilo, porque lo que se intuía era una guerra de guerrillas internas, acciones de comandos dentro de los pueblos ocupados, matanzas o asesinatos de quienes estaban colaborando con el gobierno de ocupación, trampas explosivas en los movimientos. O sea, una guerra interna de guerrillas al estilo de la que vivió Estados Unidos en Bagdad. Pero nunca se pensaba que con ese apoyo de los HIMARS de artillería iban a lograr tanta capacidad, ni que las fuerzas ucranianas de infantería pudieran maniobrar con esa rapidez y con esa efectividad. O sea, esto aquí es una sorpresa para todos. Por eso le digo, pasará a la historia como una de las grandes operaciones militares.
Explíquenos por qué el sistema de propaganda de Putin, que, ojo, es de los mejores del planeta, estamos hablando de miles de millones de rublos que se invierten en la propaganda desde el Kremlin, ¿por qué ese aparato majestuoso de propaganda, súper eficaz, hay que admitirlo, centra la atención en el hecho de que esto es una movilización parcial y no total de reservistas? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista estratégico y político?
Pues mucha, Camilo, porque resulta que la movilización parcial es un llamamiento a servicio militar con el fin de hacer unas reposiciones en la primera línea, mantener unas reservas aquí listas atrás en la retaguardia. Y cuando ya se recurre a 300.000 hombres, estamos hablando de movilizar un ejército completo. Entonces tienen que disimularlo porque genera un pánico. Porque una cosa es decir que se llaman a todos los que están en edad militar, que ya tuvieron experiencia. Pero resulta que ahí encuentra ya enfermos, personas que sufrieron accidentes caseros, que tienen dificultades que no les van a permitir ir al combate. Entonces se minimiza eso y necesariamente tiene que recurrir a los jóvenes que no tienen experiencia militar, y ahí sí se le complica la situación a cualquier mandatario, porque las primeras que salen a protestar son las mamás, y detrás de las mamás vienen los demás hermanos y las organizaciones sociales. Claro. Y así como máquina de propaganda, Occidente también tiene una máquina de propaganda que le mueve eso.
Esa era mi próxima pregunta, estaba abocada precisamente a lo que usted acaba de decir. Los analistas dicen que el ejército de Rusia enfrenta una escasez significativa, importantísima, de personal, que no tienen personal militar. Yo recuerdo que en julio pasado, mal no recuerdo, en julio pasado, CNN informaba que se había hecho un llamamiento en toda Rusia para captar nuevos reclutas. E incluso se ofrecían bonos en efectivo, suculentos, generosos, y se decía, no se necesita experiencia a la guerra, pero no se necesita experiencia. Mi pregunta es, ¿así se puede ganar una guerra?
No, Camilo, es imposible porque usted es un hombre para el combate, sea que ya haya sido militar o que lo va a entrenar por primera vez, necesita mínimo 6 meses. Para readecuarlo, entrenarlo, orientarlo, formarlo, hacer ejercicios prácticos, ponerlo diestro, y eso no se consigue de la noche a la mañana, y más ahora que viene el invierno. Entonces es un desespero, y es una situación muy compleja la que está viviendo el señor Putin.
¿Cree usted que en realidad Ucrania podrá recuperar el territorio perdido?
Sí, claro, Camilo, lo podrá recuperar, pero necesita un apoyo muy grande de Occidente, porque Rusia no va a cesar, ahora que venga el invierno, de bombardear la infraestructura, de bombardear la población civil, y de causar daños en los sitios estratégicos con el fin de mantener el terror y la zozobra, pero en la medida que la infantería no esté presente, y la infantería rusa, pues Ucrania va a recuperar su terreno. Sin embargo, no se puede decir que es la victoria final, porque puede ocurrir lo que ha sucedido en muchas guerras, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial. Una fuerza ocupa un sitio, lo domina, luego viene el contraataque, se repliega y se vuelve una guerra de desgaste interminable que solo depende para Rusia, para Ucrania, del éxito del apoyo que le dio Occidente.
Pero bueno, supongamos, en el supuesto de que Ucrania pueda recuperar el territorio perdido, se mantendría como una espada de Damocles la amenaza nuclear. Digo, si es que este señor no toca el botón nuclear antes de que eso suceda, sería un escenario de verdad tenebroso.
Claro, Camilo, y es que el escenario se complica más es porque el odio que se ha desatado dentro de los ucranianos contra los rusos se va extendiendo y vendrán retaliaciones contra, hablamos hipotéticamente que ya esté liberada esa zona, ¿no? Contra quienes colaboraron con los rusos, y no faltará la incursión más allá de la frontera, que es lo que Occidente ha tratado de evitar, de que Ucrania cruce la frontera, pero que va a llegar porque hay veneno en la sangre, hay odio incubado y hay deseos de venganza de tanto daño que ha causado Rusia en territorio ucraniano.
Minuto 47, publicidad, y estamos de vuelta enseguida aquí en Camilo. Teniente coronel Villamarín, Putin ha dicho en las últimas horas, ha vuelto a repetir que los países occidentales buscan destruir a Rusia, que Occidente quiere destruir a Rusia. ¿Qué es lo que, en su opinión, quiere Occidente de Rusia?
Occidente quiere de Rusia, Camilo, que Ucrania sea un país independiente, que sea democrático y que naturalmente pertenezca a la OTAN, para colocarle ese as ahí en las puertas fronterizas. Y Putin lo quiere utilizar, un argumento es para justificar que le van a agredir a Rusia. Lo que quieren es cerrarle las salidas hacia el mar Mediterráneo y que no vaya a conquistar nuevamente el Cáucaso y que no vaya a reconstruir su imperio soviético. Además, porque afecta la economía de Europa y los intereses europeos. Y Putin naturalmente quiere lo contrario.
A esta hora hay cientos, por decir una cifra, porque no tengo la cifra exacta y no quiero especular, decenas de cientos detenidos en varias ciudades rusas en contra de la movilización parcial de Putin. Un cable de esta tarde hablaba de movilizaciones, de protestas en 30 y tantas ciudades de Rusia. Hay el proyecto de ley establecido de la pena de prisión hasta 15 años por resistencia relacionada con el servicio militar en Rusia. Mi pregunta es, ¿está perdiendo fuelle la propaganda de Putin? ¿La gente está confiando menos o está creyendo menos en Putin, la gente joven sobre todo?
Sí, claro, Camilo. Pues el último cable que leí hace, que me llegó al celular hace como 20 minutos, del New York Times, habla de una cifra específica de 1.252 detenidos. Y resulta que sí, Putin está perdiendo, o se le está cerrando el fuelle, como dice usted, por una razón muy sencilla, porque es que él ha mentido a su país en cuanto al número de bajas, y según los servicios de inteligencia británicos, son entre 70.000 y 80.000 entre muertos y heridos, además la cantidad de equipo que ha perdido. Pero es que hay algo que no puede tapar, que es la información que envían los soldados desde el frente a las familias y los que tuvieron que huir, y a los que no les aparecen los familiares, pues eso se riega como pólvora, porque han tenido que entregarles la bandera y hacer el proceso de pagarles las indemnizaciones. ¿Y cómo hace para tapar eso? Además, porque secretos, después de que lo conozca más de una persona, ya no es secreto, Camilo.
Claro, siempre es así, ¿eh? Última pregunta, Villamarín. ¿Cree usted que Ucrania pueda ser el Afganistán o el Vietnam de Vladimir Putin?
Pues yo creo que ya se le convirtió, Camilo, porque es que aquí lo analizábamos la otra vez. Primero, el hundimiento de ese buque grandísimo. Segundo, esa resistencia histórica de Mariupol. Eso pasará a la historia universal como un hecho grandísimo. Tercero, que no pudieron conquistar a Kiev. Cuarto, que la maniobra que iniciaron en el oriente y en el sur se les desarticuló. Quinto, que no pudo unir al Donbass con Transnistria. Y sexto, que acaba de hacerles semejante maniobra estratégica que es digna de un general Douglas MacArthur en el desembarco de Incheon en Corea, que lo sorprendió en la retaguardia. Es que esto es impresionante, Camilo, que una fuerza que tenga 200.000 hombres ubicados a lo largo de una línea de combate y le golpeen donde tienen que golpearle, le quiten el centro de apoyo logístico en el frente y en la retaguardia le destruyan sus tanques y sus posiciones. Eso es impresionante. Es una maniobra magistral que muy pocas veces se ha logrado en las guerras regulares.
Villamarín, permítame una pregunta. Queda un minuto treinta, una pregunta tenebrosa, realmente tenebrosa. Si Putin arremete con armas nucleares, ¿cree usted que la OTAN va a entrar de lleno en la guerra?
Sí, Camilo. Sí, porque ya el presidente Biden lo dijo. Además que, insistimos, es que el acuerdo del 15 de abril, cuando estuvo Biden allá, dice clarito, la única forma de que esta guerra se pare es que Rusia retire todas sus tropas de Ucrania y que deje el territorio como estaba antes de 2014. Y esa es una declaración en la cual están todos comprometidos. Además, porque la agresión no sería solamente contra Ucrania, sino que incluiría guerra cibernética y otras acciones contra Occidente y obligaría a actuar.
Teniente Coronel Villamarín, como siempre, un lujo tenerle en el programa. Y ojalá no tenga yo que repetir una pregunta como la acabo de hacer. Que no pase nada, por Dios. Que estamos hasta aquí, ¿eh? Que no pase nada. Muchas gracias. Buenas noches para usted.
Buenas noches para usted, Camilo, y para toda su audiencia.
A ustedes, gracias por confiar una vez más en CNN en Español. Buenas noches. Buena suerte.